Saludos, arratsaldeón, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todos a la edición 5292 de La Jungla Sonora, una tarde más a vuestro lado, aquí en La Jungla Sonora, en vivo y en directo, Imanol Giraldo y Joseba Martín. Vamos a comenzar hoy con algunas novedades interesantes que nos llevan a eso que se llama las músicas del mundo, los sonidos mestizos, las raíces de fusión. Nos vamos a esa olla en la que se cocinan muchos caldos y nos encontramos con el nuevo disco, el noveno ya en solitario de Rachid Taha, el que fuera cantante del grupo argelino Carte Séjour, que lleva una esplendorosa carrera con él como único protagonista. Su nuevo disco se editará el 12 de marzo, quedan por tanto un par de semanitas, pero ya tenemos un avance de lo que será este nuevo disco de Rachid Taha titulado Zoom, un disco en el que ha contado con algunos ilustres invitados como Mick Jones de los Clash, también está por ahí Brian Eno, también está el futbolista Eric Cantona, está el nigeriano Femi Kuti, el hijo de Fela Kuti. La lista es larga y hemos querido avanzar el contenido de este nuevo disco de Rachid Taha, que contendrá 11 canciones con una versión en árabe de una conocida canción napolitana, que es el O Sole Mio, que luego convirtió Elvis Presley en It's Now or Never. Aquí está la versión de Rachid Taha entre el árabe, el inglés y otras historias. Es la voz de Rachid Taha llevando a su terreno el Now or Never, el O Sole Mio, de raíz italiana, napolitana, en su nuevo trabajo que, como decimos, se pone a la venta dentro de un par de semanas, ya en el mes de marzo. Y seguimos con otro grupo que también tiene muchos invitados, que edita su nuevo disco estos días. Van por el cuarto, son un poco más jovencitos que Rashid Taha, y también han tenido una interesante conexión italiana de la que nos vamos a hacer eco ahora mismo. Hablamos del grupo de Montcada y Reixac, de cerquita del área metropolitana de Barcelona, La Pegatina. Su cuarto disco lleva por título Eureka, se ha editado este mismo lunes y a lo largo de este año se editará finalmente en 10 países como Alemania, Holanda, Luxemburgo, Bélgica, también en Japón o en Uruguay, en Chile, en Argentina. Así que están, que se salen 140 y pico mil seguidores en Facebook y un montón de invitados en su nuevo disco, como la ex cantante de Terracota, un grupo del que ya os hemos hablado, la cantante angoleña Romy Anahuel. También está el señor Santi Balmes, de Love of Lesbian. Están los Esne Belcha, compartiendo una canción en catalán y en euskera. O está el que fuera el cantante de los Atlánticos, Mario Díaz, que ya pasó por aquí en su momento. Y también la sección de vientos de Zulu 930, otra banda de sonidos mestizos de Barcelona. Pues bien, La Pegatina abre en su nuevo disco con uno de esos invitados especiales, que es una banda de Sicilia, de la que ya presentamos aquí su disco, Bacciamolemani, todo junto, Bacciamolemani, y ellos participan en esta canción que al final pues va recorriendo diversos idiomas, por supuesto el italiano, con un estribillo que se pega a la primera. Non è facile, La Pegatina.
Impresionante, que me protege de todos tus martes. Tengo aprendido el calor, la sal y el sinsabor. Tengo una bala que nunca falla, en cuarentena o velocidad. Cada vez que te vas, la miro queriendo dudar. No es facile, a ver a la rachón y perride. Cuando te amo fuori di veranos a la deriva, y aunque no me lo pidas, para mí eran para ti. Tengo un ejército camaleónico, experto en detonación, de almohadas a la carta, maleadas por error. No le facile, a ver a la rachón y perdide, cuando te amo por ir.
Así suena esta pieza que han hecho La Pegatina para abrir su nuevo disco, con esa larga lista de invitados y con la producción de un viejo conocido como es Marc Parrot, el chaval de La Peca, como se dio a conocer haciendo historias rumberas, pero que sigue metido en la movida catalana. Rashid Taha y La Pegatina, con esas conexiones italianas, ambos abriendo esta nueva edición de La Jungla Sonora, donde ahora es tiempo de escuchar a uno de nuestros habituales investigadores privados.
La Jungla Sonora presenta Investigaciones Privadas con Roberto Mosso.
Roberto, que está aquí ya con nosotros para compartir con nosotros precisamente una experiencia reciente y ya de paso y de rebote contarnos grandes historias de la música del rock. Buenas tardes, bienvenido Roberto.
Hola, ¿qué tal?
Vamos a hablar de Jethro Tull.
Yes, además lo has dicho muy bien, que acabamos de comprobar en una página de internet dedicada precisamente a
pronunciations,
que es Jethro Tull.
Jethro Tull.
Jethro Tull.
Pronunciation and intonation.
Y tal.
Ok.
Bueno, pues efectivamente ahí estuvimos en el Kursaal Donostiarra disfrutando del espectáculo Thick as a Brick, duro como un ladrillo, que es ni más ni menos que de 1972 y que tiene también segunda parte. Ha hecho Thick as a Brick 2 en 2010 y la verdad es que estuvo muy bien. Hay que reconocer que Ian Anderson, líder vivaracho de toda la vida de esta banda mítica donde las haya, está ya en menos forma de lo que soliera. Ahora tiene un cantante, cómo decirlo, para hacerle los dúos,
las partes complicadas. Sí. O él sigue llegando el peso en cualquier caso.
Bueno, digamos que se reparten los papeles. Él empieza, el otro le sigue. Claro, hay momentos en los cuales su voz se ve ya tan afectada por el paso del tiempo que el contraste con el otro cantante es pelín lacerante, ¿no? Uh-huh. Casi deseas no ver un espectáculo tan evidente de diferencia entre lo viejo y lo nuevo, aunque también puede ser que el día del Kursaal Ian no estuviera
pues, al 100%,
¿no? Que también puede ser.
¿Qué tal respuesta del público? Supongo que todos entregados, lleno técnico.
Yo creo que está ocurriendo un fenómeno que el que más, el que menos ya ha podido comprobar, por ejemplo, con esto de Rock Legends que se celebra en Bilbao. Uh-huh. Claro, si alguien te gustó en los años 70, es más que probable que te encuentres en ese sector de público que en los años 70 te habría costado un potosí llegar a conseguir la entrada, pero en el 2013 pues es otra cosa, ya puedes ir a verles tranquilamente, puedes estar sentado en tu butaca y es más, después a la salida te puedes tomar unas cañitas o un cubata, ¿no?
Todo con absoluta tranquilidad y naturalidad.
A varias generaciones,
efectivamente.
No uno ni dos.
Así que la propuesta era recuperar un poco esos grandes momentos de Jethro Tull que han tenido bastante, sobre todo en la década de los 70, grandes discos, grandes canciones que se han quedado ahí en la memoria general de todos. ¿Y por dónde podemos empezar? Porque la historia es extensa
y además jugosa, pero nos vamos a centrar, yo creo que se decía claramente en la promoción que hemos estado haciendo, en los años dorados, que serían esos que van desde 1970 hasta 1976. Jethro Tull fue una de las víctimas evidentes del surgimiento del punk en 1977. De hecho, Ian Anderson se dedicó a polemizar agriamente con ellos, y cuando la generación no te da la razón es muy probable que pierdas la guerra, ¿no? Porque aunque muchas de las cosas que decía eran verdad, yo creo que los que entonces andábamos en edad de disfrutar con lo que venía, no lo queríamos oír, ¿no? Porque Ian Anderson, lógicamente, polemizó con Johnny Rotten, diciéndole, oye, chavalito, un poco de respeto, que tú de música no tienes ni zorra idea. Y el otro decía, esto no se trata de música, se trata de actitud, y tú eres un puñetero viejo.
Efectivamente, la gente joven lo que quiere es lo nuevo, y cuando estás pasado de moda, pues, entre comillas, pues ya estás pasado, tienes que pensar en rehacerte y regenerarte. ¿Qué podemos comenzar a escuchar de aquellos viejos tiempos, de aquel arranque de la banda?
Bueno, pues vamos a escuchar algo que es, yo creo, plenamente representativo de lo que supone Jethro Tull. Una banda que mezcla dosis de rock, de jazz, de música clásica, y Ian Anderson siempre dice que el 90% de la música que ha oído toda su vida es música clásica, con una también actitud escénica muy original, con unas letras que podrían situarlos cerca, yo diría, de los Monty Python y ese tipo de humor británico con mucha sorna, ¿no? Y vamos a empezar con una instrumental que yo creo el que más y el que menos ya ha escuchado. Además, está basada en la suite en mi menor para laúd de Johann Sebastian Bach. Esto es Bure, del disco Stand Up, Jethro Tull, 1969.
Thank you.
Pues ahí está esa música de Jethro Tull, Ian Anderson, demostrando ya desde el principio que tiene un gran talento con la flauta. Y bueno, él, además de tocarla, inventó una manera de situarse en el escenario cada vez que la empuñaba, que es la famosa postura de la garza, que hizo que al final, bueno, Jethro Tull es un grupo con muy difíciles comparaciones. Tú en internet siempre cuando buscas un grupo en ciertas páginas pone después grupos parecidos.
Ninguno.
Con Jethro Tull resulta que es que no, está vacío.
New igual.
Sí, sí, mira.
Por la flauta.
Hayas dicho.
Es curioso además porque creo que Ian Anderson tenía unos años previos haciendo ballet y demás, o sea que tenía, digamos, ya una cierta querencia por las formas artísticas de alto nivel, ¿no?
Bueno, te diré, ya que lo citas, porque yo creo que merece la pena sacarlo a colación, que uno de los momentos de mayor cachondeo en la historia de Jethro Tull, por lo que el propio Ian Anderson cuenta y una y otra vez, fue cuando los censores se les ocurrió la brillante idea de meterse en su vestuario de Barcelona a investigar hasta qué punto eran sexys o procaces sus mallas.
Claro, claro. ¿Qué es lo que se llevaba entonces?
Creo que el cachondeo todavía
dura.
La onda expansiva llega hasta nuestros días.
Estamos escuchando grabaciones de esa primera entrega. ¿Hacia dónde evoluciona? Porque vemos que hay aquí casi hasta ciertos componentes de folk rock o folk rock progresivo. ¿Hacia dónde va evolucionando la historia del grupo, que obviamente empieza a cargar más de decibelios y de un lenguaje un poco más agresivo y más compacto?
Sí, van poco a poco las dosis de jazz y de clásica quedándose a un lado, y el público exige, aparte de que los directos yo creo que te llevan un poco ahí. Jethro Tull se brega en los pubs de Londres, desde donde han llegado desde su Escocia natal a buscarse la vida. Por cierto, hay un pub en el que consiguen repetir, y es por ello por lo que dicen, bueno, si en este pub hemos repetido, es decir, la gente le ha gustado lo que hacemos, el nombre que hemos escogido esta vez es el definitivo, Jethro Tull, que es el nombre que le había puesto el dueño del pub. Jethro Tull es uno de los primeros inventores
por allí, sí, ¿vosotros?
De maquinaria agrícola, curiosamente. Entonces, como digo, iban cambiándose de nombre de pub en pub. Al final se quedaron con este por el hecho de que les había dado suerte, o digamos, de alguna forma parece que les ha gustado, ¿no?
Sí, y de hecho hay parte de esa estética que remite un poco al espíritu campestre británico, esos caballos, esos espacios rurales y demás, así que supongo que casi se fueron adaptando ellos al nombre,
sí,
que les habían puesto.
Y ese rollo clásico, ¿no? Es que a veces ocurre, muy a menudo ocurre, yo no sé si en otras historias, desde luego en el rock, que la casualidad se va juntando con la suerte, ¿no? Es un poco como si estuviera escrito en algún sitio, ¿no? Bueno, pues hemos empezado con este This Was, que es el primer disco de Jethro Tull, y aquí ya la sorna de la que hablábamos es evidente, porque es el primer disco que graba en 1968 y ya se titula Esto fue Jethro Tull. Bueno, pues después llegarían Stand Up, que es en el que está incluido este Bure. Después llegaría Benefit, que es el que vamos a escuchar ahora, con este A Song for Jeffrey. Jeffrey es un amigo de la infancia de Ian Anderson que se adosó a la banda justo aquí. Diremos que en este año forman parte también de ese Rock and Roll Circus de los Rolling Stones, que les dio a conocer y que supuso un gran salto en la carrera. We'll be right back.
Now she's a seaman calling. Now she's a seaman calling. Oh, I'm the
Pues esa es la canción que dedica Jethro Tull, Ian Anderson, a su amigo reincorporado al grupo, su amigo Jeffrey. Tenéis el vídeo, lo acabamos de poner ahí en el Facebook, por si queréis ver un poco cómo suena y cómo hacen en directo esta canción delante de su público. Canciones siempre con ese sonido de la flauta, que es lo que marca la señal del grupo, o no siempre.
Y amigos, no se lo pierdan, enseguida volvemos ni más ni menos que con Aqualung, pues el gran pelotazo.
Continuamos, seguimos aquí en la sintonía de Radio Euskadi. Seguimos a las 3:32, estábamos aquí engarzados en una charla fuera del micrófono hablando de Jethro Tull y lo bien que estuvo ese concierto que ofrecieron recientemente en el Kursaal de Donostia con Ian Anderson al frente, sonando bastante parecido al original, ¿no?
Bueno, yo diría que clavado. Ese Zika Sabrig era como en 1973 cuando un amigo mío lo compró, fuimos a su casa a escucharlo, eran otros tiempos, y varios de la cuadrilla pusimos el disco, apagamos la luz y estuvimos escuchándolo con los cinco sentidos.
Efectivamente.
Sí, sí.
Una buena forma de
desde
escuchar.
Desde el principio hasta el final. Hoy en día parece como que eso está prohibido, ¿no? Una canción que ya escuchas más de un minuto es como ¿qué haces? ¿Qué haces? Por favor, qué aburrimiento.
Yo creo que uno de los defectos que tiene la generación actual a la hora de escuchar música es la capacidad que tiene de no meterse demasiado y de saltar de una cosa a otra que no tiene nada que ver, como diciendo, bueno, tres minutos han pasado, ya me voy a otra cosa, a otro disco, a otro álbum, a otra canción, a otro single, a otra novedad, a una cosa antigua, pero a otra moderna.
La única excepción es la gente que le gusta bailar, ¿no? Que entonces, pues sí, que la escuchan entera, pues porque están bailando a la vez y tal, pero lo que es escuchar tranquilamente, sentado, la canción entera, es algo que está como en retroceso, ¿no?
Algo como mal visto, casi. Seguimos recuperando las historias y los momentos de Jethro Tull, que como decimos, fundamentalmente es esa primera mitad de los 70, cuando uno tras otro van sacando discos excelentes, donde hay siempre canciones que brillan con luz propia y que han pasado a formar parte de esa historia de los grandes del rock.
Pues sí, señor. Y en 1971, lo que era considerado un grupo de grandes minorías, un poco rarito, que había salido en el programa de los Rolling y todo el mundo había dicho, fíjate, un tipo que toca la flauta, que tiene los pelos largos, que suelta chistes un poco zafios,
que se pone en mallas,
cuyo guitarrista, y esto sí que es una anécdota para los muy cafeteros, era Tommy Yomi, el que después tocara con Black Sabbath, bueno, pues pasa a ser un gran grupo de masas con este Aqualung, que es la historia de un pordiosero, de un homeless, que se diría ahora, que tiene a su vez una relación con Cross-Eyed Mary, que suena, qué bien suena Cross-Eyed Mary, sin embargo traducido al castellano es María la Vizca, y que bueno, pues como dice las primeras frases de la canción, tirado en el banco de un parque, mirando a las muchachitas con mala intención, los mocos van corriendo por su cara. ¡Oh, Aqualung! ¡Y a total!
Oh,
Aqualung, el álbum con el pordiosero en portada y luego la contraportada sería un trozo de pared con una pequeña imagen, un pequeño cuadro, en fin, todo ese tipo de cosas que se nos han ido quedando en la retina, y luego la parte de audio pues en el disco duro de la memoria, todas esas canciones con las que crecimos en formato de vinilo. Y seguimos recorriendo la historia de esta banda, Jethro Tull, su reciente visita, que ha vuelto pues eso, a dejarnos constancia de que siguen en plena forma y trayéndonos grandes momentos, porque creo que además el disco que se presentó es el que vamos a comentar ahora, que
pues sí,
cumplía 40 años redondos y tal, pues venga, ya puestos, claro, ahí nos ponemos. Sí.
Coincidía Aqualung con los momentos álgidos de la carrera de Yes, de Pink Floyd, de Genesis, y buena parte de la crítica se dedicó directamente a incluirles en ese saco, cosa que a Ian Anderson no le hizo ni puñetera gracia.
Entonces, sí, que no eran tan sinfónicos o progresivos como nos querían hacer creer.
Claro, y además Aqualung, aunque efectivamente tiene varias canciones que van de alguna forma sobre el mismo argumento, pues no es lo que se llama un disco conceptual, ¿no? Porque, bueno, cada canción es de un padre y de una madre. Y muchos críticos se dedicaron a llamarla así, canción conceptual. Es el comienzo de una relación horrible entre Ian Anderson y la crítica.
Y viceversa.
Que desde luego a la afición nos dio grandes momentos, porque todo aquello, pues como se puede comprender, fue aplaudido, porque se trataba de saber quién era el más ingenioso, quién decía la butad más grande, quién insultaba mejor. Y bueno, Ian Anderson dijo, ah, que queréis disco conceptual, pues toma.
Toma disco conceptual.
Y entonces saca el Thickest Brick, todo el mundo lo consideró una locura, pero ¿cómo se os ocurre hacer un disco con una sola canción?
Una canción que empieza en la cara A, cuando cara a cara le das la vuelta y sigue la misma canción.
Sigue la misma canción y con miles de cambios, os vais a arruinar, va a ser vuestra.
Número uno en Inglaterra, número uno en USA, número uno en Francia, número uno en Alemania. Y aquí, porque al igual que Aqualung, tuvo cortes y tuvo censura por todos lados. Si no, también hubiera subido mucho. De hecho, subió bastante para lo que llegó a publicarse. Thickest Brick, duro como un ladrillo, una crítica a los vicios de la sociedad anquilosada inglesa, sobre todo de la sociedad rural, que sigue plenamente vigente. Really don't mind if you sit this one out. My words but a whisper, your deafness a shout. I may make you feel, but I can't make you think. Your sperm's in the gutter,
your love's in the sink. So you ride yourself over the fields, and you make all your animal deals, and your wise men don't know how it feels to be thick as a brick. And castle virtues are all swept away in the tidal destruction, the moral malaise. The elastic retreat rings the close of play as the last wave uncovers the new vangled way. But your new shoes are worn at the heels, and your suntan is rapidly peeling, and your wise men don't know how it feels to be thick as a brick. So far away, I'm a bad dream that I just had today. And you shake your head, you said it's a shame. Spin me back down the years and the days of my youth. Draw the lace and black curtains and shut out the whole truth. Spin me down the long ages, let them sing the song.
Bueno, pues el oyente más avezado ya se habrá dado cuenta, y el no avezado también, de que se trata de un vinilo.
Ahí crepita perfectamente.
Como tiene que sonar, un vinilo con sonido vinilo. Hay que decir que estamos en los tiempos en que los grupos editaban prácticamente disco por año, y en algunos casos grandes discos, dos el mismo año. Es el caso de Aqualung y de este Thick as a Brick, que salieron uno a principios de año del 72 y otro en los últimos meses. Así que ahí estaba claro que había bastante capacidad creativa y sobre todo bastante imaginación para ir renovando fórmulas y hacer algo que llegara al gran público.
Sin duda el año 72 es el año de gloria para Jethro Tull, que le pasó todo eso y que encima, claro, la casa de discos quiso aprovechar el tirón y antes de que terminara el año publicó Living in the Past, que aprovechaba grabaciones en directo, caras B, canciones raritas y que sin embargo completaban un disco verdaderamente potente. De hecho, muchos fans del grupo dicen que es el mejor, Living in the Past, viviendo en el pasado. Esto es también en 1972. Llegaba el 73 y entonces, después del éxito de Thick as a Brick, Ian Anderson se anima a hacer otro disco conceptual, A Passion Play, que definitivamente acaba enfrentándole directamente con la crítica. Es una bailarina el símbolo del disco, se la ve así en el momento en que termina la actuación, agachada en portada. A mí me parece un gran disco, otros opinan que es un poquito más de lo mismo, pero peor que Thick as a Brick, y lo cierto es que, bueno, pues que la gira que llevó por el mundo a Jethro Tull presentando estos dos discos, Thick as a Brick y Passion Play, batió récords de taquillaje allá donde fue. De hecho, según figura en el Guinness de los récords, todavía la venta de entradas de esta gira en el Madison Square Garden no ha sido
un récord histórico. Hay que decir que Passion Play llegaba un poco desde fuera, porque al igual que otros músicos británicos, se tomaron una temporadita alejados del mundanal ruido británico por aquello de no pagar tantos impuestos y se fueron a Francia, que es lo que hacían otros artistas en plena subida de la ola en aquellos tiempos.
Sí, señor, y el mismo sitio donde los Rolling hicieron su histórico Exile on Main Street es el donde se sacó buena parte de este Passion Play, que no todo. Bueno, llegaron después años en los cuales Ian Anderson intenta recuperar un poquito las emisoras de radio, porque claro, con estas canciones de 20-25 minutos era un poco complicado sonar en las radios comerciales, y llega así, de esta manera, War Child, en 1974, que quería ser una película, al final se quedó en disco, pero bueno, llegó al número 2 en la lista de Billboard. Las opiniones de la crítica en general fueron favorables, abrazaron el hecho de que Ian Anderson volviera a hacer canciones,
digamos,
radiales, de 2-3 minutos, y que contenía cortes tan agradables, tan entrañables, como este Skating Away on the Thin Ice of the New Day, patinando lejos en el fino hielo de un nuevo día.
Meanwhile, back in the year one, when you belonged to no one, you didn't stand a chance, son, if your pants were undone, 'cause you were bred for humanity and sold to society. One day you'll wake up in the present day, a million generations removed from expectations of a being who you really want to be. Skating away, skating away, skating away on the thin ice of the new day. So as you push off from the shore, won't you turn your head once more and make your peace with everyone? For those who choose to stay, will live just one more day to do the things they should have done. As you cross the wilderness, suspending in your emptiness, you feel you have to pray. Looking for a sign that the universe on my hands has written you into the passion play. Skating away, skating away, skating away on the thin ice of the new day. And as you cross the circle line, well, the ice will breach behind. You're a rabbit on the run.
Pues ahí está esa elegancia natural en las composiciones de Jethro Tull, que suena, pues eso, muy moderno, rompedor, muy personal, pero que no tiene esos elementos, digamos, de distorsión o de agresividad que ya se empezaban a dejar escuchar en otras bandas que iban a dar salida al punk posterior del 76-77. Estamos a mediados de la década prácticamente, y un interesante disco con piezas como esta del 74, de ese War Child, de ese niño de la guerra, este Skating Away sobre el hielo y patatín, patatán.
Sí, señor. El Bangle in the Jungle sería el single que llegaría también a los primeros puestos de las listas, incluso de nuestras listas en aquel año, del año 74. Después llegó Minstrel in the Gallery, de alguna forma insistiendo un poco en esa fórmula medio medieval, medio clásica, medio rockera. Siempre han sido difíciles de ubicar realmente, ¿no?
Los heavies, el que va con un caballo en la portada.
Eso es.
Camino
eso,
las no, caballerizas.
Es Heavy Horses.
Heavy Horses.
Eso es Heavy Horses. Este, el Minstrel in the Gallery, es una especie como de, como de jugular, él tiene aspecto de jugular en la portada. Y digo que Jethro Tull siempre han sido de difícil ubicación, ¿no? Los heavies siempre los han tenido un poco de los nuestros, pero no. Los sinfónicos de los nuestros, pero no.
Un poco progresivos, un poco folkies.
Los folkies tampoco les ha acabado nunca de tener de los suyos, porque no, al final de repente, ¡ay, esa guitarra! ¡Quita, quita!
Fuimos a Lindisfarne y a Fervor Convention.
Pero
Still I Span,
¿no? Yo creo que por eso les queremos. Así que demasiado viejo para el rock and roll, demasiado joven para morir. A 1976, una declaración de principios de Ian Anderson que sonaba así.
Given, isn't it, Chris Welch? In fact, of course, I never was and never will be too old to rock and roll.
old rock and roll is in it tonight. For his trousers are cuffs too tight. I'm fashioned up till the end. Drag his end to light. Dance and bell buckle, yesterday's dreams. The tribe smoke out, rubbing on them. Ringing a change in his double sound seems in his blouse while they bloom. And now it's too old to rock around. That he's too young to die. Yes, he was too old to rock around. That he was too young to die. So the old rocker gets out his bike.
Ahí estaba Ian Anderson, que incluía un cómic en aquel disco en el que ese viejo rockero deambulaba por las calles y la gente le decía, tú eras antes famoso, ¿qué ha sido de ti? No te... Y él, pues, de alguna forma les insultaba también. Siempre su carácter ha sido un poco siempre aqualung.
Muy belicoso para determinadas historias. Y después de tanto patinar a lo largo y ancho de esta primera parte de la década de los 70, ¿derrapa en alguna curva o se puede decir que prácticamente hasta el 76-77, hasta la llegada del punk, mantiene el tipo?
Mantuvieron muy bien el tiempo hasta entonces, y yo creo que a partir del 77, aunque hubo discos gloriosos, en general lo que hicieron fue repetir la misma fórmula una y otra vez, hasta hacerles en general bastante olvidables. Quizás hay algún fan de ese disco que sacaron en el 83 que quiera en estos momentos cortarme la cabeza, pero creo que esto podría decirse sin demasiado miedo a equivocarse, ¿no? Lo cierto es que ahora, cuando han regresado a los escenarios en olor de multitudes, y no en loor de multitudes, resulta que lo que están haciendo es el Zickesabrick. O sea que el Zickesabrick...
Algo querrá decir.
Algo querrá decir. Que, por cierto, la guinda que ponen al final es una canción de Aqualung, que es este Locomotive Breath, que en su día Franco censuró, a la vez que los censores miraban a ver si las mallas eran demasiado sexys.
¡Esos leotardos no me gustan nada!
Y que va a ser el que nos sirva para despedirnos.
Pues muchísimas gracias una vez más, Roberto Mosso, por traernos estos momentos de gloria, estos momentos, estas canciones de la edad dorada de Jethro Tull. Thank you very much.
Locomotive Breath.
These children jumping off. possessions one by one. His woman and his best friend in bed and having fun. Oh, he's calling down the corridor on his hands and knees. Oh, Charlie stole the handle and the train, it won't stop going. No way to slow down.
Aquí está este Locomotive Breath con el que terminaron su reciente actuación los Jethro Tull, con Ian Anderson al frente en el Kursaal Donostiarra. Esperemos que vuelva un año de estos de nuevo a nuestros escenarios. Y nos vamos a despedir precisamente con una banda donostiarra, Tríceps, en formato de trío, que estos días publica nuevo disco en un formato muy especial porque une un CD con 6 canciones y un vinilo de 10 pulgadas, ese tamaño intermedio entre el LP y el single, donde están 4 de esas canciones, pero en este caso, como decimos, en vinilo. El grupo Tríceps, donde encontramos a viejos conocidos de la escena donostiarra, estará con Javi Pérez al frente presentando estas canciones. Ya lo han hecho en Madrid, dentro de poco en Zaragoza, Huesca, en Donosti. Están el 13 y el 15 de marzo, el 13 en la FNAC y el 15 en Lebukowski, y posteriormente hacen diversas actuaciones en Galicia, en lugares como Lasse o Ogrove. Adelantándonos un poco a todas esas presentaciones, aquí está lo nuevo de Tríceps, que se hable con este Euterpe. Viararte.
Las frases llegan hasta aquí. El momento de...